tardes, las 4:31 minutos. Bienvenidos, los saludos de Pedro González. Buenas tardes, Málaga. A partir de ahora y hasta las 6 vamos a estar juntos en este lunes 26 de abril. Último lunes ya de este mes de abril. Así que ya el lunes que viene, dentro de una semana, estaremos saludando al mes de mayo. Y bueno, mirando al cielo también, hay que reconocer que nos ha tenido todo el fin de semana, ¿verdad? Que si llueve, que si no llueve, la cosa ahí. Y aquí en Málaga capital, que bueno, que llovía, que no llovía, que dejaba de llover, que si cambian los vientos y se lleva las nubes, en fin, que tampoco ha sido la cosa para tanto, sin duda alguna. Bueno, pues hasta las 6, como digo, estaremos aquí juntos en Buenas Tardes Málaga, contándote muchas cosas en un día muy especial, porque es el Día de la Provincia, y hoy vamos a aprovechar ese Día de la Provincia para dar cuenta de algunas cosas que tienen que ver con ese día y con esa celebración. Antes de todo eso, nos vamos a adentrar en la web de COPE Málaga para que se pasa a esta hora, si buceas en ella, qué es lo que te puedes encontrar. Por ejemplo, ahí tienen los últimos datos del COVID-19. Málaga suma 2 fallecidos por coronavirus y 199 contagios. La tasa de incidencia del coronavirus en Málaga capital se encuentra en 147 contagios por cada 100.000 habitantes en este inicio de semana. Son cosas, como digo, que puedes leer ya en la web de COPE Málaga si te asomas a ella a esta hora. Por ejemplo, también el médico César Carballo advierte que la edad media de los hospitalizados ha disminuido considerablemente y se muestra muy preocupado por los casos de neumonía bilateral. Es la llamada de emergencia del doctor Carballo sobre los nuevos o el nuevo perfil de los hospitalizados jóvenes en la UCI. Lo puedes leer también esa noticia en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también puedes leer cosas que tienen que ver con Navarro Hermanos, que están de celebración, cumplen 58 añitos. Navarro Hermanos es el concesionario oficial Yamaha para Málaga y Cádiz desde hace más de 30 años y cuentan con profesionales expertos, tanto en asesoramiento, en ventas como en taller. Pues si quieres saber cómo está celebrando ese 58 cumpleaños esta firma malagueña, de nacimiento la empresa, pero de, iniciativa almeriense de Cuevas de Almanzora, pues lo puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga. Pues todo eso lo tienes en ella. En un instante, estamos ya aprovechando las circunstancias de un lunes para saber qué música le gusta a alguien, y ese alguien tiene mucho que ver con el Día de la Provincia que estamos celebrando hoy. Ahora mismo te lo cuento, no te vayas, ¿eh?
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:35 minutos de la tarde, estábamos en Buenas Tardes Málaga en este lunes 26 de abril, y ya sabes que los lunes solemos abrir el programa con ese espacio que damos por llamar la música de tu vida. La música es la vida de alguien de Málaga, conocido, más o menos conocido, pero que queremos indagar en esa música que de alguna manera le ha marcado a lo largo de su vida, o por lo menos son canciones que de alguna manera pues las tiene muy presentes en su memoria musical. Aprovechando que hoy era día 26 de abril, el Día de la Provincia de Málaga, dijimos, hombre, algo tenemos que hacer, algún guiño tenemos que hacer a la provincia. Y aprovechando que, bueno, pues el presidente de la Diputación y el vicepresidente de la Diputación ya han pasado por este espacio, tanto Francisco Salado como Juan Carlos Maldonado, pues hemos dicho, ¿y cómo hacemos el guiño a la provincia en un día como hoy? Y dijimos, Tate, pues oye, uno de los premiados en un día como hoy, Día de la Provincia, aunque no se celebra por motivos del protocolo COVID, esa conmemoración o esa gala de entrega de esos premios y de esas distinciones, pero uno de los galardonados ha sido el Málaga Club de Fútbol. Hay que reconocer que, bueno, que el entrenador del Málaga anda metido en su faena, que bastante tiene con lo que tiene encima de en fin, mantener al equipo en principio en la categoría, y si se puede rascar un poquito más a final de temporada de jugar los play-offs, mejor que mejor. Así que dijimos, vamos a dejar a Pellicer que lo maneje tranquilo y que se quede relajado hasta final de temporada, que ya con eso tiene bastante. Pero ¿y el director deportivo del Málaga? ¿Aceptaría la invitación de este espacio para conocer cuál es la música que ha marcado su vida? Y dicho y hecho, nos pusimos al habla con los responsables del Málaga Club de Fútbol y Manolo Gaspar estuvo encantado de sumarse a esta lista. Manolo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, bien. Contento, ¿no?, de escucharte y de estar aquí contigo en tu programa.
Muy bien, la verdad es que cuando te pedimos el ejercicio de escoger 6 canciones que han marcado tu vida de alguna manera, ¿cómo te lo tomaste? Quiero decir, ¿te fue muy sencillo, muy complicado? ¿Fue fácil elegir esas canciones o no?
No, fue muy difícil. Lo primero que pensé, esto es imposible, nadie puede hacerlo. porque la verdad que claro... los que somos muy aficionados a la música, elegir 6 canciones, pues la verdad que te queda con ganas de decir 20, ¿no? Pero bueno, tenía que ser 6 y por descarte he ido poniendo alguna que sí que me ha marcado mucho.
Hombre, hay que reconocer que esa es, digamos, la dificultad que tienen todos los que pasan por esta sección, ¿no? Es decir, es que seleccionar 6 es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De buscar un poco, rizar el rizo y saber qué 6 canciones. ¿Las has elegido un poco porque te han marcado de alguna manera tu vida musicalmente o son ráfagas musicales que de algún momento dado te han acompañado en determinados momentos?
Sí, sobre todo por momentos. Por momento, porque a lo largo de mi vida sí que es verdad que, pues bueno, por ejemplo, yo soy muy del barrio, ¿vale? Muy barriero, ¿no? Y mira que no te he puesto ninguna del barrio, ¿no? O sea, pues por eso te digo que han sido, pues, música de momentos muy determinados y de situaciones muy, muy especiales.
Vamos a desgranar la música del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, de Manolo Gaspar. Y vamos a empezar, porque él las ha elegido, yo las he ordenado, ¿vale? Y las he ordenado pues por un motivo que yo he creído el más oportuno. Claro, siendo un director deportivo de un club como el Málaga, alguna de esas canciones de alguna forma tenía que tener ciertas connotaciones futbolísticas, ¿no? Y por eso yo creo que lo mejor es empezar por esto. Hay que reconocer, Manolo, que a todo el mundo cuando suena esta pieza, lo más probable es que se le venga a la cabeza imagen de algún resumen futbolístico en la televisión y esas cosas. Pero probablemente pocos puedan decir de dónde viene este tema, esta parte de la banda sonora de una película llamada Desafío Total, ¿verdad?
Bueno, yo no la he podido escuchar, no sé por qué, no me ha entrado el sonido, pero bueno, me imagino que es The Dream, ¿no? La que has puesto.
Efectivamente, The Dream, de Desafío Total.
Sí, pues la verdad es que tiene su historia, porque, hombre, un poco está muy relacionada con el fútbol, porque eran los partidos de las 12 del Canal Plus. En mi casa, pues, no éramos muchos y tal, mi padre es fontanero normal y corriente, y no teníamos el Canal Plus, era imposible. Entonces, claro, mi tío, que vivía al lado, los partidos importantes de por la mañana de los domingos, pues nos invitaba a su casa a ver los partidos, ¿no? Y fíjate, ¿no? De un momento a otro, te ves dentro de pasar de ver los partidos ahí con mi padre, mi tío y tal, te ves dentro, ¿no? De esa música, de esa imagen y el título, ¿no? The Dream, ¿no? El sueño. Pues un poco, esa canción tenía que meterla.
Es un poco la música que escuchabas, esos partidos de fútbol de en familia, era en el palo, ¿no? En tu barrio.
Claro.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y eso evidentemente marca de alguna manera, ¿no? Cuando además tú ya formas parte de la familia del fútbol en el Málaga y en todos los equipos por los que has pasado, evidentemente eso marca de alguna forma, ¿no?
Claro, porque pasas de estar en el sofá a estar en la imagen, ¿no? Entonces, a ver, pues para un niño que soñaba con jugar al fútbol, pues la verdad que era un sueño, ¿no? Lo que es, como se titula, es que además es perfecto.
Efectivamente, The Dream, el sueño, de Jerry Goldsmith, parte de la banda sonora de la película Desafío Total, gran película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esto es la parte futbolística probablemente de Manolo Gaspar, pero ahora entramos en otra parte menos futbolística que sin duda Manolo nos va a explicar el porqué de elecciones como, por ejemplo... Es sin duda, Manolo, una de las grandes voces del soul norteamericano, Barry White. ¿Por qué este tema?
Pues mira, ese tema porque, a ver, yo soy muy de Barry White desde siempre, pero porque mi padre desde pequeñito siempre ponía los fines de semana esa canción. Bueno, esa canción no, ponía Barry White, pero en especial en esa canción se volvía loco bailando con mi hermana, con mi hermana, conmigo y con todo el mundo. Y se sentaba a la puerta de casa, en el escalón, con la música a toda pastilla, y se enteraba todo el palo entero. Y entonces, claro, cada vez que ponía mi padre esa canción, yo lo veía y yo flipaba. Flipaba de verlo ahí bailando con todo el mundo, y con mis hermanas y demás, y eso pues bueno, eso me... Y al final los vinilos de mi padre los tengo yo hoy en día, y los sigo escuchando. Entonces, claro, esa canción, ese momento no podía dejarlo, ¿no?
Qué bueno, todavía tu padre era de los de vinilo, o sea, eso ya es poca gente aficionada a la música se encuentra amante del vinilo.
Sí, bueno, hoy en día sí que hay mucho, se ha vuelto mucho al vinilo. Bueno, los principales artistas también están sacando los discos en vinilo. Yo sigo comprando vinilos y dentro de algunos coleccionistas y buscándolo. La verdad que hay un buen mercado de vinilo de segunda mano y sí que es verdad que hay mucha gente que está tirando otra vez el vinilo porque, bueno, un sonido muy especial y nos trae mucha nostalgia, ¿no?
He de reconocer que yo soy uno de los pocos, como tú dices, que todavía sigue comprando discos de vinilo y sigue escuchando música en vinilo en casa. Así que somos uno de esas gentes un poco raras, ¿no?, en el mundo de la música, pero la verdad es que no está nada mal. ¿Te acuerdas cuál es, Manolo, el último vinilo que has comprado o es mucho pedirte?
Pues el último vinilo que he comprado ha sido el del barrio, el último disco, el Danzar de las Mariposas, porque, bueno, tenía ganas de tenerlo y compré ese. Fui al Corte Inglés y digo, este es para mí. Y ahí lo tengo en casa.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú
tienes últimamente he heredado muchos de... Pues bueno, mis amiguetes, sabiendo que me gustan, pues de sus familiares, o de, muchas veces tienen los discos por ahí tirados y no saben ni lo que hacer con ellos, ¿no? Pues he recibido algunos de Bob Marley últimamente, fantástico, de Camarón de la Isla, de... la verdad que últimamente he tenido muchas incorporaciones a mi mueble.
Qué bueno, qué bueno, que me gusta. Incorporaciones a la discoteca particular de Manolo Gaspar, temas tan dispares como Camarón de la Isla o como Bob Marley, ¿no? Está bien, eso de ir haciéndose uno con una colección personal y particular. Siguiente elección de Manolo Gaspar, escucha esto.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. fuerte, por fuerte que fuerzan los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto menor sin cierta.
Es un auténtico clásico de Roberto Carlos, pero una versión que hizo Marc Anthony más recientemente. ¿Por qué precisamente esta versión, Manolo?
Pues mira, esta canción, el día de mi boda, ¿vale? En el escenario se subió mi amigo, ¿no? Y me dice, bueno, le quiero decir una canción, la va a cantar Marc Anthony porque a mí se me da muy mal cantar. Y yo me puse a mirar para todos lados. Digo, no me jodas que ha venido aquí Marc Anthony.
Ha venido Marc Anthony a mi boda.
Claro, allí Marc Anthony en el palo no pinta nada. Digo, pero bueno, como el palo es tan grande, digo, pues, ahora me he venido Marc Anthony aquí a comenzar un espetillo. Y no. Y me puso esa canción y bailé un lento con mi amigo. O sea, fíjate, ¿no?
¿Bailaste un lento con tu amigo?
Claro, entonces...
Claro, es que el tema se prestaba a ello, está claro, amigo, ¿no?
Claro. Y fue un momento muy bonito, la verdad.
Qué bueno. ¿Hace cuánto de eso, Manolo?
Pues 2005.
Bueno, hace relativamente poco, ¿no? Como el que dice, tal y como están las cosas, bueno, es poco tiempo que ha pasado, ¿no?
De 2005 aquí ya ha pasado... Vamos, a mí se me ha caído el pelo, sí. En la boda tenía el pelazo.
Vale. Bueno, pues ahí está el amigo de Marc Anthony, a punto de aparecer Marc Anthony en la boda de Manolo Gaspar, pero no, al final fue un momento sin duda precioso. Además, canciones como esta sin duda alguna marcan de alguna manera. Bueno, pues estamos en el Ecuador de la selección musical de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que ya sabéis que hoy lo hemos invitado a nuestro espacio por aquello de que se está celebrando el Día de la Provincia de Málaga, y en ese Día de la Provincia la Diputación pues ha galardonado al Málaga Club de Fútbol. Por eso hemos invitado a Manolo Gaspar, que ha elegido, y atención, llegan ya palabras mayores, lo siguiente. Hombre, Manolo, yo lo mismo me es fácil ver la imagen de tu padre bailando por Barry White en la puerta de tu casa. Pero verlo bailando por Michael Jackson probablemente no. Eso tendrá otra explicación, supongo, ¿no?
Bueno, esto también viene por mi padre. Te tengo que decir que no bailando por Michael Jackson, pero sí haciendo de vampiro, ¿no? De muerto viviente, que salía en el thriller, en el videoclip, ¿vale? Salían, ya sabes que de muertos vivientes que se levantan de una tumba, uh-huh, y vienen andando, uh-huh, súper, súper bien maquillados. O sea, eso fue un pelotazo lo que hizo Michael Jackson, que siempre
sí, adelantaba
a su tiempo. Entonces yo era muy pequeño, esta canción es de 1982, yo soy del 81, y yo creo que yo tendría unos 3 añitos, una cosa así. Y mi padre no tenía otra cosa que ponerla toda pastilla, hacerse el zombie y venirse a buscarme por toda la casa. Entonces, claro, yo me ponía a correr por toda la casa muerto de miedo, porque, claro, yo veía la imagen, mi padre la ponía en la televisión y lo manchaba a los altavoces, y eso era increíble para verlo. Claro, él sabía que me daba mucho miedo, y entonces, claro, con esta canción me marcó muchísimo, que casi me tengo un trauma con ello, ¿no? Pero lo recuerdo con mucha nostalgia porque el tío se lo curraba.
Pero no me diga que tu padre se maquillaba y todo a lo Michael Jackson o a los zombies para ir a asustarte.
No se maquillaba, pero hacía el zombie espectacular. No sabe el miedo que me daba. Claro, era tan pequeño. Y esa música, esa canción, al principio tiene esos pasos, ¿no? Andando, el logo, la música tan, tan espectacular. Y claro, eso, en un pisito pequeño, porque yo en ese momento no vivía en el palo, vivía en el centro, y tenía un pisito muy pequeño y se retumbaba por todos lados. O sea, no sabe el miedo que me daba. Y después, bueno, con el tiempo, mi padre es un enamorado de Michael Jackson y yo también. Entonces, bueno, no tenía que ponerlo en esta lista, sobre todo por el detalle ese del thriller, ¿no? De los sustos que me daba.
¿Tú no has bailado por Michael Jackson nunca, ¿no, Manolo?
Yo le meto mano a todo, lo que pasa que, claro, ¿no? Es imposible bailar como Michael Jackson, pero no lo puedo ni intentar porque es imposible. Eso está solo al alcance de muy poco.
Vale. Entre todas las versiones de Resistiré, probablemente, él nos pedía, Manolo Gaspar, Resistiré, uno de los temas que quería elegir. Nosotros nos hemos ido a la más reciente, probablemente una de las que ha marcado un año tan complicado como el que estamos pasando los últimos meses.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Es una canción, Manolo, que ha marcado de alguna manera también tu vida, lo mismo que ha hecho con mucha gente en España después de todo lo que estamos pasando.
Claro, es por eso, ¿no? Porque yo creo que a cualquier persona que tenga que elegir una canción y tenga que, bueno, ponerla en un momento reciente de su vida, yo creo que esta canción ha sonado en todas las casas muchísimas veces durante todo este tiempo, en mi casa en especial. Yo tengo un altavoz que eso da miedo porque retumba todo y siempre a las 8 de la tarde salía afuera, ponía el altavoz a toda pastilla, la música y claro, mi casa en ese momento era una fiesta. O sea, dentro de lo que estaba pasando, ¿no? De todas estas gracias, en mi casa era una fiesta porque mi niño chico lo veía correr por todos lados y con las manos hacia arriba, las niñas igual, mi mujer, yo y al final todos los vecinos, ¿no? Todos los vecinos estaban esperando que saliera yo con el altavoz allí a mi terraza y empezara con el Resistiré, ¿no? Y eso al final un momento se queda muy marcado. Yo creo que mi hijo, si tú le haces la entrevista, que tiene mi hijo tiene 2 añitos, si tú le haces la entrevista dentro de 20 años, pues una de sus canciones va a ser esa. Estoy completamente seguro.
Qué bueno. Ya veo que lo del altavoz a todo volumen en tu casa ya es hereditario, por lo que veo, ¿no?
No, eso es hereditario. Me pasa a mí, le pasa a mi hermana, le pasa a todo el mundo, porque mi padre...
Tu padre ha marcado eso, vamos.
Mi padre está en todas, ha dicho que está en todas, ¿no?
Ya veo.
Me ha marcado la vida muchísimo, un crack.
Sin duda alguna. Hasta lo del altavoz y poner la música a toda pastilla también te lo ha inculcado desde chico.
Claro, y sigue haciéndolo. Yo ahora, pues, cuando puedo ir a verlo a su casa un fin de semana, que puedo poco, desgraciadamente, voy allí, lo ves con el equipo de música, los altavoces a toda pastilla. Bueno, la Navidad no te cuento, la Navidad no va a la que lía. Con los villancicos flamencos. Y hoy en día, pues, lo ves sentado a su puerta, con su cervecita, y su música otra pastilla, escuchando Barry White, escuchando Michael Jackson, escuchando, pues la verdad que le gusta muchísimo pues este tipo de música y te lo encuentras ahí sentado y la música pues para todo el barrio.
Qué bueno. He dejado para el final la sexta elección de Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga Club de Fútbol. He dejado esto que suena así.
Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura.
Manolo, tú no harías la mili en la Marina, ¿no?
No, pero no porque no me hubiese gustado, la verdad.
Ya.
No porque no me
hubiese
gustado.
Pues explícate entonces lo de la sable marinera.
Bueno, pues un poco por en el palo muy tradicional la Virgen del Carmen, es algo, y casi en toda Málaga, ¿no? Es algo que he llevado desde pequeño, siempre he estado en la hermandad, desde muy pequeño, por mi padre, que ha sido uno de la junta directiva, y bueno, esa canción no la teníamos que saber, pero perfectamente desde pequeñito en mi casa, porque el día de la Virgen del Carmen, el 16 de junio, había que cantarla sí o sí, vamos, eso es impepinable, entonces claro, en mi casa se vive con mucho fervor. Y una canción que lógicamente pues me ha marcado y me sigue marcando todos los años.
Sin duda alguna, ¿quién no ha ido? ¿Quién de Málaga no ha ido alguna vez a disfrutar de la Feria del Palo en torno a la Virgen del Carmen? Es una de las tradiciones más populares, yo creo, entre todos los malagueños. Y la Salve Marinera marca, sin duda alguna, a la gente del mar, ¿verdad?
Claro, claro, y una canción que, bueno, que en el palo se canta, la canta con el trono, con la banda musical, que la verdad que es un espectáculo, que la Virgen del Carmen del Palo, sin desmerecer el resto, no se puede aguantar, demasiado para el cuerpo.
Sin duda alguna, es demasiado. Vivir la celebración, la festividad de la Virgen del Carmen en el palo, es algo que se debe hacer al menos una vez en la vida, sin duda alguna. Pues esa es la selección musical que nos ha querido dejar hoy en nuestra sección La Música de Tu Vida, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar, al que yo le quiero agradecer que haya aceptado esta invitación, y espero que le haya resultado cuando menos divertido hacer este repaso en alguna medida. Manolo, muchas gracias por atenderme y por esta selección que nos has hecho a mí y a los oyentes de COPE, ¿eh?
Gracias a ti, porque la verdad que he pasado un momento muy, muy bueno. Primero buscando las canciones, después comentándolas contigo, acordándome de viejos momentos, y siempre, bueno, estoy cansado de hablar de límites salariales, de permanencia, de renovaciones, de fichaje y de que no hay un duro. Y hoy por lo menos estoy hablando contigo de, pues bueno, de música, de lo que es la vida, y así, bueno, pues la gente también puede conocerme un poquito más.
Pues gracias por aceptar la invitación y enhorabuena al Málaga y a toda su gente por ese premio que ha conseguido, por esa nominación o esa distinción que ha recibido la Diputación de Málaga en el día de hoy. Gracias, Manolo.
Muchísimas gracias a ti.
Jerry Goldsmith, The Dream, El Sueño, banda sonora de la película Desafío Total, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Así comenzábamos la selección musical del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar, a quien hemos invitado hoy por aquello de que se está celebrando el Día de la Provincia. Todavía nos quedan muchas más cosas que contarte de la provincia, pero será después del boletín de noticias de las 5, así que no te vayas, que enseguida continuamos. Hasta ahora.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, casi 10 minutos, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar en un día muy especial, 26 de abril, el Día de la Provincia, y todavía el Día de la Provincia va a seguir marcando nuestro programa en el día de hoy. Te iré contando algunas de esas cosas que tienen que ver con la provincia y de las que te quiero hablar, pero antes nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad precisamente en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia ha dejado 2 fallecidos y 199 contagios en Málaga en los 2 últimos días. Cifras que confirman una tendencia a la estabilización. El número de hospitalizados no ha cambiado las últimas horas. 161 pacientes COVID en los hospitales de Málaga, de los que 31 están en la UCI. Hay que resaltar una cifra, la de los curados. En 2 días se han contabilizado en la provincia más de 1.000 curaciones. Y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, destaca hoy que la provincia de Málaga, con una una tasa que roza los 138 casos por cada 100.000 habitantes, es la provincia andaluza que registra una menor incidencia del coronavirus. A nivel general, la situación está estabilizada en Andalucía y los indicadores que se manejan podrían llevar a tomar la decisión de la apertura interprovincial. En todo caso, habrá que esperar a mañana por la tarde, cuando está previsto que se reúna el comité de expertos que asesora a la Junta de Andalucía. Aguirre se muestra optimista.
Yo, viendo ahora mismo la vacunación, que es la alegría que tenemos, soy optimista en que podremos abrir, como dice nuestro querido presidente, abrir un poquito el grifo, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de salud pública y de asistencia sanitaria que tiene actualmente Andalucía.
Precisamente uno de los marcadores que hacen que se contemple la apertura interprovincial es el ritmo de vacunación. En Málaga se han administrado 454.000 dosis y hay casi 121.000 personas inmunizadas al haber recibido la pauta completa, es decir, que han recibido las dos dosis. Solo tendrán que recibir un pinchazo quienes a partir de ahora se vacunen con Janssen. Y continúan los cribados masivos. Esta mañana se ha realizado uno en Alfarnate y a esta hora está previsto que comience en Alfarnatejo. Y el miércoles las pruebas se harán en Ronda, localidad que se va a someter por tercera vez a un cribado masivo, concretamente a 1.000 vecinos, y se repite también en Cuevas del Becerro. Y vamos a abrir página de tribunales, porque ingresa en prisión provisional y sin fianza el joven acusado de apuñalar mortalmente a otro y herir de gravedad al padre de este durante una reyerta callejera por una deuda de 30 euros. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en Antequera. Un aviso a emergencias alertaba de una pelea. Cuando llegaron las dotaciones, vieron a un joven en el suelo con varias heridas por arma blanca, principalmente en el tórax y en un costado. Los agentes comprobaron que tenía pulso, pero débil, y taponaron las heridas para cortar la hemorragia. A pocos metros de distancia, una patrulla localizó a un vecino que realizaba un torniquete en un brazo a otro herido. Era el padre del anterior, que presentaba cortes en una pierna y en uno de sus brazos. Los sanitarios no pudieron salvar la vida del joven y su padre fue intervenido de urgencia, aunque ya ha recibido el alta. En relación a los hechos, se detuvo a un vecino de la zona de 21 años. Según la investigación, la agresión estaría motivada por una deuda de 30 euros. Durante el registro de la vivienda del agresor, la policía intervino un cuchillo supuestamente utilizado en los hechos, aún con resto de sangre, y la ropa que vestía esta persona en la disputa. Como decimos, ahora el presunto autor, el acusado, ha ingresado en prisión provisional y sin fianza. Y otros asuntos que marcan la actualidad de este lunes: durante los tres primeros meses del año se han autorizado en la provincia la construcción de 800 viviendas, lo que supone una caída del 32% en comparación con 2020. El mes con más viviendas proyectadas fue marzo, con 361, y Mijas y Málaga capital suman más de la mitad del total de unidades visadas. Hablamos de 800 viviendas que forman parte de casi 200 proyectos diferentes, con un presupuesto de 118 millones de euros. Son datos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Su decano, Francisco Sarabia, asegura que pese a descender un 32% el número de licencias durante el primer trimestre del año, es una caída menor a lo esperada.
Dentro de lo que cabe, yo creo que nuestro sector está manteniendo el tipo. Esa disminución en un 30% creo que nos pone en una situación adecuada para volver con la recuperación y recuperar de forma rápida la situación de normalidad que todos estamos deseando.
Este verano la Costa del Sol podría comenzar a recuperar el pulso de la actividad turística, sobre todo al final de la temporada, ya en el mes de septiembre. Es la previsión que realiza hoy en los micrófonos de COPE Málaga el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.
La vacunación va bien, el ritmo en todas las comunidades autónomas, también en Europa, importantísimo sobre todo en el Reino Unido, y si eso sigue así, pues la previsión es que sea el verano empiece a crecer lo que son las reservas en el mes de junio, principalmente agosto, septiembre. Septiembre puede ser un mes muy bueno, ¿no?, porque se está más en una inmunidad de rebaño en casi todos los países de Europa.
Y terminamos con algo a lo que estamos pendiente, Pedro, que es la previsión meteorológica en este lunes 26 de abril. Bueno, el cielo se ha ido cubriendo tal y como estaba previsto y va a llegar la lluvia, lo dice el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez.
Ya está entrando realmente por el estrecho una especie de frente, ¿no?, de con nuboso, por llevar las precipitaciones en la provincia, fundamentalmente hoy en la parte interior de la provincia, en la parte oeste, y mañana, es decir, continuamos el mismo episodio, pues ya afectará toda la provincia. Entonces esperamos precipitaciones abundantes.
Permanece hasta ahora activa la alerta amarilla en las comarcas de Ronda y Antequera por lluvias hasta las 8 de la tarde y mañana alerta solo en Antequera por esas fuertes precipitaciones. En todo caso, a partir de mañana al mediodía, la situación tiende a mejorar.
Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. Toda esa información y mucho más la tienes actualizada a las 24 horas al día en nuestra página web, la de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama Sub. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 5 y 17 minutos de la tarde vamos a seguir conociendo Málaga. Tal día como hoy, 26 de abril, pero del año 1922, se produjo en Málaga uno de los incendios quizá más recordados. Fue el que acabó con la parte superior del edificio de la aduana y con la vida de muchas personas en aquella noche. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la celebración del Día de la Provincia? Pues te lo vamos a desvelar enseguida, no yo, sino nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tiene que ver un incendio en la aduana del 26 de abril de 1922 con el Día de la Provincia y en concreto con la Diputación Provincial de Málaga?
Bueno, pues tiene mucho que ver, ya que la aduana era entonces un edificio, por supuesto, amplísimo, que servía de sede de muchas instituciones, no solamente del gobierno civil y de oficinas ministeriales, sino que también era la sede de la Diputación Provincial de Málaga. Con lo cual, aquel incendio destruyó físicamente pues la propia sede de la Diputación, que ocupaba una parte del edificio, y además, bueno, por supuesto, además de la pérdida de vidas humanas que supuso tan trágica, ¿no?, con 28 víctimas, también desapareció todo el archivo de la Diputación Provincial.
¡Qué fuerte! ¿Que ya fue la primera sede que tuvo históricamente la Diputación Provincial de Málaga o ya anteriormente había estado en otro lado?
Cuando se crea, hace 1835, ya definitivamente, después de varios intentos, al parecer inicialmente estuvo en el edificio del Montepío de Cosechero, en la Plaza de la Constitución, después pasó a lo que sería la calle Córdoba, pero bueno, fueron sedes totalmente provisionales y rápidamente ya pues se ubicó en la Alameda, en la aduana, donde ya tuvo su sede pues de manera histórica, pues hasta que el incendio tan trágico obligó a buscar una nueva ubicación.
¿Y esa nueva ubicación fue ya la de la Plaza de la Marina o hubo otras entre la aduana y esta?
Hubo una intermedia que fue la calle Beatas, en un palacete muy bonito, quizá más conocido en los últimos años porque es sede de un bar de copas, ¿no?, o casi discoteca, ¿no?, en un edificio histórico,
amigo,
también.
Sí, lo conozco.
Entre las calles Ramón Franquelo y Marqués de Guadiaro, ¿no? Pues ese palacete fue durante cuatro décadas, entre 1925 y ya cuando el año 60 se inaugura la nueva sede de la Plaza de la Marina, ahí estuvo la Diputación Provincial, pero insisto, de una manera provisional, bueno, reponiéndose de aquella pérdida que de la que había sido pues sede secular y siempre buscando un espacio donde situarse, ¿no?, donde construir una sede que ya se aspiraba que fuera definitiva, que eso finalmente llegó, bueno, finalmente hasta ese momento, con el nuevo Palacio Provincial de la Plaza de la Marina.
Hay que reconocer que ese Palacio Provincial yo creo que es una de las sedes más bonitas que ha tenido la Diputación. Incluso a mí me parece más bonita que la que tiene actualmente en Calle Pacífico.
Bueno, efectivamente, estéticamente, aparte de su carácter céntrico, un edificio que cumple muy bien pues esa función representativa, digamos, pone a la provincia y a la institución que la representa en el corazón de la ciudad, ¿no? En un lugar además abierto, amplio, sin duda una sede muy muy bien pensada, además es homogénea con los edificios vecinos. Fue un edificio del arquitecto Juan Jáuregui, que supo pues defender muy bien esa idea de ese espacio, de ese palacio provincial en el corazón de la capital, ¿no? Pero bueno, se quedó pequeña y ya obligó pues a buscar una sede más amplia.
Y ahí definitivamente se instala en la calle Pacífico, la Diputación Provincial, un edificio pues bueno, mucho más modernista que el de la Plaza de la Marina, pero supongo que un edificio que cubría las expectativas de lo que la Diputación era en ese momento y está siendo ahora, ¿no?
Pues sí, ya se ubicó en unos espacios más que eran propios, que era, bueno, eran los jardines o parte de lo que era había sido la Casa de Misericordia, luego el Centro Cívico, con lo cual se buscó aquella ubicación en suelo propio y además dándole una nueva centralidad a toda la zona del Paseo Marítimo del Oeste, a toda aquella zona entre la carretera de Cádiz y la playa, que bueno, desde que se trasladó allí la Diputación Provincial, un edificio, como tú dices, pues funcional, muy amplio, adaptado a las necesidades actuales, pero que bueno, que pues, evidentemente ha supuesto pues un traslado físico, buscando pues esa nueva centralidad. Además fue diseñado por un arquitecto de la casa, el arquitecto de la Diputación Provincial, que fue Luis Machuca, autor por ejemplo también del proyecto del Caminito del Rey.
Correcto. Las casualidades de la vida, ¿verdad? Esta mañana nos contaba el presidente de la Diputación el motivo por el que el 26 de abril quedaba institucionalizado como el Día de la Provincia. Tiene más que ver con la situación democrática de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿verdad? Y ya la casualidad de que un 26 de abril de 1922 se produjo un incendio en Málaga que acabó con el techo y con la vida de muchas personas en el edificio de la aduana, que por aquel entonces era parte de él dedicado a la Diputación Provincial de Málaga, y también por eso quizá hemos querido rescatarlo un día tan señalado como el de hoy. Pues don Víctor Heredia, como siempre, gracias por echarnos una mano a conocer nuestra ciudad, nuestra provincia y en este caso la historia de las distintas sedes de la Diputación Provincial de Málaga en un día como el de hoy. Muchas gracias y nos vemos en 7 días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Historias que tienen que ver con la provincia de Málaga y en este caso, como decía el historiador Víctor Heredia, con las distintas sedes de la Diputación Provincial. Un día de hoy, el de hoy, como digo, donde desde primera hora de esta mañana estamos dedicando parte de nuestra programación a contar cosas que tienen que ver con la provincia. Y ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista del turismo. Y para eso nadie mejor que la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Qué
buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, sí, que se había entrecortado la comunicación y no te había escuchado bien. Pues muy bien, aquí celebrando de alguna manera el Día de la Provincia, un poco de una manera rara, porque nos hubiera gustado muchísimo estar en un acto en la Malagueta y entregando todos esos galardones que la Diputación otorga cada año, entre otros al Málaga Club de Fútbol. Hoy hemos repasado un poco la música y la vida de Manolo Gaspar, su director deportivo, aprovechando ese galardón y esa celebración del día de hoy. Pero bueno, de todas formas, estamos para hablar de la provincia de Málaga y en este caso de su aspecto turístico. En un día muy especial, Margarita, porque, en fin, se está celebrando en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, la HIT, que tanto tiene que ver con el mundo que nos mueve a nosotros, como es el de la hostelería y el turismo, y en un día en el que parece ser que empezamos a ver luz al final del túnel, que ya incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha dicho que dentro de poco podríamos estar levantando un poquito el pie del acelerador. ¿Qué sensaciones tiene Margarita del Cid ante esta situación y estas últimas noticias de las últimas horas?
Bueno, pues yo tengo que decir que yo llevo ya varias semanas con buenas sensaciones y esto muchas veces da incluso un poco de miedo decirlo, pero pero quiero decirlo porque es cierto. Es cierto que estamos viendo cómo están evolucionando las reservas. Es cierto que estamos viendo cómo se están cada vez ofertando más plazas de vuelos, y entre mayo, junio y julio vamos a llegar ya prácticamente a 2.300.000 vuelos que se ofrecen a Málaga. El principal destino de origen va a ser el Reino Unido, con lo cual hay unas expectativas altas de poder viajar a nuestro país, que hay destinos que están ofertando hasta un 800% más de plazas que lo hicieron el año pasado hacia Málaga, que parece que por fin cogemos ritmos de vacunación. Y además el vicepresidente nos ha dado algo que yo considero que es una muy buena noticia, y además que es algo que nos hace sentirnos muy valorados en la Diputación de Málaga y en Turismo Costa del Sol, que ha sido que nosotros elevamos una propuesta a la Consejería de Turismo en la que pedíamos que se declarase el turismo como una actividad esencial para la economía andaluza. Y hoy nos ha dado la noticia el consejero que no solo lo ven con buenos ojos, sino que lo van a elevar al Parlamento. Con lo cual, creo que eso, empezar a poner en mayúsculas la palabra turismo en Andalucía, creo que es algo que ya hace tiempo que hacía mucha falta. También algo que hayamos trasladado y que venía también trabajando los hoteleros, y es una posibilidad de que haya una mayor, sobre todo, armonización urbanística, o que se recoja un poco más pues estas especiales circunstancias del COVID, y que eso, bueno, pues que haga que haya una normativa urbanística muy, muy, muy favorable para la inversión en los próximos años en nuestra planta hotelera. Con lo cual, Pedro, yo tengo desde hace algunas semanas buenas vibraciones, y se están dando muchas noticias positivas, y eso después de este año, por lo menos a mí me llena de esperanza.
¿Vamos a, de alguna manera, mirar mucho más por el turismo nacional en los próximos meses de lo que lo hacíamos anteriormente, por aquello de que va a ser, a lo mejor, nuestro gran futuro para salir un poco de la crisis?
Bueno, pues lo primero que vamos a pedir es que el ritmo de vacunación se mantenga, con lo cual que se mantenga el suministro de vacunas, porque es que si no nos va a quedar otra. Necesitamos esa calificación de semáforo verde, y eso solo se consigue teniendo un nivel muy alto de vacunación. Así que vamos a pedir eso. Y bueno, por supuesto, nosotros en la campaña, todas las campañas que hemos hecho en el último año van dirigidas preferentemente a nuestro destino nacional, a nuestros vecinos españoles, ¿no? En los que les decimos que probablemente muchos de ellos hayan pasado sus vacaciones hace muchos pocos años en el destino Málaga Costa del Sol, que el destino Málaga Costa del Sol se ha ido reconvirtiendo, se ha ido mejorando, y le hemos encontrado además y les hemos enseñado muchos sitios que probablemente no conocían ni ellos ni muchos de los malagueños lo conociésemos, con lo cual que Málaga siempre es una buena opción, que estamos esperando, que estamos preparados, que nuestros establecimientos hoteleros tienen ese récord de contagio cero, con lo cual ojalá que tengamos mucho turismo internacional, pero que ojalá también seamos el primer destino dentro de los destinos nacionales. Ojalá, ojalá.
¿Todo preparado para el 19 de mayo, Fitur 2021?
Todo preparado, con muchas ganas, esperando que preparándonos para mostrar nuestra mejor cara. Vamos a tener una presencia muy potente. Y creo que nos vais a ver no solo en la feria, sino en muchos rincones de Madrid, porque va a ser quizá una de las presencias más potentes que haya tenido nunca Costa del Sol en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Y todo preparado y ya pues con el último mes, que parece que se acelera todo mucho, pero estamos muy ilusionados y adaptándonos a un nuevo Fitur, adaptándonos a volver de nuevo a ferias y congresos multitudinarios, que los vamos a celebrar de forma diferente, pero que los echamos mucho de menos. Yo lo echo mucho de menos, yo estoy segura de que tú también.
Por supuesto que sí, de hecho ya estoy preparando las maletas para Fitur 2021, para a partir del día 19...
Voy con tiempo
y con mi PCR preceptiva para poder estar por allí, que es una de las obligaciones que tenemos todos los que vayamos a estar por Madrid.
Tu entrada nominativa.
Exacto.
Y bueno, sabiendo que los controles van a ser distintos, que las circunstancias han cambiado, porque lo que hemos pasado ha sido demasiado grave y demasiado doloroso, pero que poco a poco vamos retomando la normalidad. Y yo creo que es una buena forma de empezar nuestra temporada alta, con la celebración de nuevo de una gran feria internacional de turismo. Y bueno, qué mejor que empezar por Fitur, por la nuestra, la con la que saque que nuestro escaparate al mundo.
Sin duda alguna. Deseando estamos que llegue el día 19 de mayo para ver las excelencias de la Costa del Sol en la Feria de Turismo de este año 21, que sin duda va a ser absolutamente y radicalmente distinto. Margarita del Cid, gracias como siempre por atendernos. Enhorabuena por el trabajo que se está haciendo desde Turismo Costa del Sol. Nos veremos el día 19 de mayo, sin duda alguna, en la capital de España. Gracias.
Pues deseando encontraros a todos los amigos de la COPE.
Decía precisamente la consejera delegada de Turismo Costa del Sol hace unos días, Margarita del Cid, que Turismo Costa del Sol está apostando, continúa apostando por el sector vitivinícola en el año 2021, por bodegas de nuestra provincia, no solamente como hecho agrícola y como producto, por ejemplo, de sabor a Málaga. Nuestros vinos, sin duda alguna, son punteros ahora mismo en cualquier sitio del mundo, sino también por el hecho turístico, por el hecho de que las bodegas puedan servir como lugar para descubrir los vinos, cómo se hacen, etcétera. En fin, hacer lo que se denomina en el argot enoturismo, que está tan de moda. Entre todas las bodegas podíamos haber elegido, pues imagínate, en la provincia de Málaga hay un montón, pero nos hemos ido a una porque nos ha llamado ciertamente la atención. Bodega Kieninger. Es una bodega que está en Ronda, una bodega muy especial porque se dedica a hacer vinos naturales que de alguna manera cuidan el medio ambiente y eso hacen que tengan un producto único. Está en la serranía de Ronda y su gerente se llama Martin Kieninger. Martin, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llega un austríaco como tú a fincarse en Ronda y precisamente a montar una bodega? ¿Cómo llegas a eso?
Bueno, realmente ha sido una cuestión de amor. Yo me he enamorado de una española y, por tanto, después de varios años viviendo en Austria juntos, hemos decidido de ir a España. Y el vino siempre me estaba interesando mucho, y cuando llegué a Ronda encontré aquí un terreno precioso, precioso, con un manantial al lado de la Sierra de las Cumbres, 15 minutos de afuera de Ronda, y ahí donde dije, vale, aquí vamos a plantar viñedo. Al principio era un hobby para mí. Los primeros 5, 6, 7 años lo hice como un hobby, paralelamente a mi trabajo de arquitecto sostenible en Ronda. Tenía un pequeño despacho. Pero en el 2007-2008 ya el hobby me ha gustado tanto y he disfrutado tanto con él que dejé la arquitectura, además de la crisis inmobiliaria en ese tiempo. y me dediqué al 100% ahora al tema de la viticultura.
Tenéis un vino blanco, tenéis un vino rosado, el Rosara, tenéis varios vinos tintos. ¿Qué tienen de especial los vinos de tu bodega? ¿Por qué son vinos que cuidan el medio ambiente y son tan naturales?
Hombre, yo desde niño ya el medio ambiente era para mí algo muy importante. En la granja de mis abuelos he visto cómo podría ser una granja natural, donde todo diversificación tiene, puede estar y puede vivir. Y lo tenía en el corazón todo el tiempo y realmente es lo que yo anhelaba hacer también. Por cuestiones de familia me metí primero en la construcción, pero después conseguía salir de ahí y meterme a pleno en el tema de la agricultura ecológica, porque para mí, desde mi punto de vista, es la única forma que tenemos que apostar porque hay que salvar el planeta, hay que trabajar por lo más natural. Tiene una suma importancia si miramos alrededor con todos los quimicales que estamos echando en todo el mundo, va a los aguas subterráneos, va a los aguas, lo tenemos en la tierra, lo tenemos luego en la planta y lo tenemos luego en el fruto. Por tanto, es súper importante cada vez más dejar aplicar tantos productos fitosanitarios, buscar formas alternativas, buscar remedios ecológicos, medios ecológicos, y trabajar de esa manera. Es un llamamiento a todos, meternos más en ese mundo. Primero, es más bonito trabajar así, porque tú puedes pasear por el viñedo y no tienes que chuparte los polvos del azufre en polvo o de los diferentes productos químicos que se echa. Y luego es mucho más sano un producto ecológico, porque el fruto en sí es un fruto natural que no ha sufrido ese quimicales que a través de la planta van al fruto, y a través del fruto de alguna manera están en el vino y nos están contaminando de esa manera. Por tanto, lo más natural y lo más ecológico posible. Eso es mi lema, digamos, ¿no? Y así sí. Me encanta trabajar y así es bonito, simplemente.
Martín, tal y como están las circunstancias, pandemia, crisis sanitaria, etcétera, ¿tus bodegas se pueden ahora en la actualidad visitar o eso todavía no es posible?
Es que sí, estamos nosotros abiertos, estábamos durante toda la pandemia, estábamos abiertos. Lo que pasa que como todos los turistas han fallado, teníamos realmente muy, muy poco visita, quizá a la semana una pareja o luego otra semana tres personas. Sí, estamos abiertos y las últimas semanas ya he notado un cierto aumento en visitas, ya parece que está funcionando de nuevo un poquito mejor. Nos alegramos por cualquier visitante que se apunta, claro, y cumplimos también con lo que tenemos que cumplir aquí, con la máscara, con el producto para la mano, con la distancia. Además, hacemos las catas siempre, si es posible, todo al aire libre. Guiamos por el viñedo, guiamos por la bodega y cada uno se pone la máscara y luego al final catamos al aire libre por debajo de nuestro nogal cuatro de nuestros vinos.
Qué bueno. Bodega Kieninger, así se llama esta bodega ubicada en plena serranía de Ronda, con vinos ecológicos, vinos hechos con amor, vinos naturales, por los que apuesta Martin Kieninger, que llegó aquí y se enamoró de una mujer y a través de esa mujer se enamoró también de esta tierra. Martín, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo, suerte y que sea todo un éxito en el futuro tu bodega. Gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, hasta Adiós. Luego.
Adiós.
Qué bueno, ¿verdad? Poder brindar en el Día de la Provincia con esta recomendación que se hace también desde la propia Diputación. Los vinos, los viñedos de nuestra provincia tan importantes en nuestros productos de la tierra. De alguna manera también hoy nuestra sección de tecnología gira en torno a la provincia. Juan García Galera, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pedro. Pues muy bien. Como todas pues las semanas, avanzando en tecnología como podemos.
Avanzando en tecnología. ¿Te trata bien el COVID? ¿No tienes problema con él? ¿Lo llevas a distancia?
Afortunadamente, no me trata.
No te trata, así que, vale.
No, sí. Pero bueno, ajá, así que todo lo que sea trabajo con ordenadores, podemos mantener, claro, afortunadamente, las distancias de seguridad y el aislamiento más que otras personas.
Está claro. Oye, en el día de hoy estamos celebrando el Día de la Provincia y te dije, ¿podríamos hacer un guiño también a la provincia? Y no sé si es posible. Me dijiste, pues por supuesto que sí. Se puede ejercer la profesión de teleco en Málaga y provincia. Y ahora supongo yo que con esta situación que estamos viviendo de el teletrabajo, en fin, hay mucha gente que puede estar trabajando desde su casa, desde cualquier sitio de la provincia, y estar trabajando para empresas nacionales o internacionales sin ningún tipo de problema, ¿no?
Pues sí, afortunadamente, gracias a las telecomunicaciones, pues se pueden hacer muchísimos trabajos a distancia. Y como íbamos a hablar precisamente de la provincia de Málaga, pues esta semana quería traer a una persona que ya trabaja directamente desde hace muchísimo tiempo en telecomunicaciones, no solamente en Andalucía en general, sino en Málaga y en su provincia en particular. Y es, en este caso, el actual decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Andalucía, y también miembro de la Secretaría Técnica del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, con el cual tienen relaciones con el Ministerio, y vive en Málaga desde hace muchísimo tiempo. Si quieres, te paso a presentar a Pedro Córdoba Osta, que, como te he comentado, pues lleva ejerciendo en la profesión de las telecomunicaciones desde el 1988. Vive en Marbella y tiene una vinculación muy estrecha con Málaga y provincia, tanto a nivel profesional como incluso a nivel pasional, porque, entre otras cosas, es un apasionado de la Semana Santa malagueña. Y puesto que se puede hablar de muchísimos temas, él, como decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, pues te puede abordar tanto temas con diputación de despoblación como educación en tecnología a gente joven. Así que yo prefiero que te lo cuente él.
Don Pedro Córdoba, buenas tardes, tocayo.
Hola, muy buenas tardes, tocayo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué te atrajo de Marbella para decirme asiento aquí y aquí me quedo?
Bueno, yo nací en Marruecos, pero con la edad de 3-4 años llevo viviendo en Marbella, pues muy bien.
Y una vez que decidí... Ya venías de pequeñito, ¿no? En todo caso.
Sí. Conozco muy bien esta zona. Cuando marché a Madrid a estudiar y terminé, pues tenía bastantes ofertas de trabajo, pero creo que no me equivoqué optando por quedarme en la zona donde vivimos, que es la mejor zona de España. Y sin parte duda, del extranjero, por decirlo de alguna manera. Es complicado el trabajo, hay que trabajar mucho, es una pequeña aventura conseguir trabajo, pero la verdad es que tiene su compensación. Es un trabajo muy bonito, es más, ahora en estas fechas que nos traen tantos problemas y tantas penas, la verdad es que hemos podido solventar muchísimos problemas, más de lo que la gente se imagina, gracias a las telecomunicaciones. Veníamos ayudando ya hace mucho tiempo al despliegue de fibra óptica en nuestro territorio, en la zona de la Costa del Sol concretamente. Hay un gran despliegue de fibra óptica por parte de operadores grandes, medianos y pequeños, y eso pues nos ha ayudado bastante al tener que suspender todas las asistencias presenciales a eventos, ya mismo al ambulatorio, a cualquier acto ya eventual. Pues lo suplimos, en vez de hacerlo presencialmente, podemos resolver nuestros problemas de forma telemática. Y eso, la verdad, es que nos enorgullece, porque ha sido un trabajo que se ha hecho en silencio durante mucho tiempo, pero que, por desgracia, le hemos visto el fruto a este problema, o sea, a esta ventaja, a esta virtud. Hemos roto la brecha digital que pensábamos que se va a ir apagando poco a poco, pero hemos visto que en estas fechas personas mayores haciendo videollamadas con su iPad en la mano, se ha acabado la brecha digital y todo el mundo ha optado por las telecomunicaciones para resolver sus problemas.
Hombre, me imagino que eso también ha tenido mucho que ver la formación que se puede hacer desde el propio Colegio de Ingenieros Técnicos, que me imagino que algo habréis hecho vosotros, ¿no?
Bueno, hemos aportado nuestro pequeño granito de arena con profesionales muy bien cualificados. Tenemos gente muy, muy, muy bien preparada trabajando en empresas. Y bueno, desde el colectivo nuestro, incluso ya aprovechando lo que comentas del Día de la Provincia, pues nosotros, por ejemplo, con Diputación, ya recuerdo una primera reunión a finales del 2019, porque se planteaba que desde Europa había que luchar contra la despoblación y el vaciado rural, y ya le planteábamos nosotros que ese vaciado de las ciudades, de los pequeños pueblos, la culpa la tenían la falta de conectividad, que había que dar facilidades a los operadores a llegar a esos pueblos de menos de 20.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque resulta que no tienen cajeros, que tiene que ir un autobús con el dinero para que los pequeños pensionistas puedan ir con su cartilla a sacar dinero. Entonces, hemos inventado un proyecto para llevar cajeros a las farmacias, que son las únicas que tienen conectividad por aquello del tema de pedir medicamentos. Estamos dándole formación para que utilicen el Bizum a las personas mayores. Y la verdad que es una labor que es interesante, socialmente muy muy positiva, y la verdad que es muy agradecida. Cuando vas a esas poblaciones a dar esas charlas, la gente lo agradece bastante, bastante.
Pedro, ¿sois conscientes de que con vuestro trabajo le habéis dado vida a muchos pueblos de la provincia de Málaga, que sin vosotros a lo mejor no tendrían esa situación tan boyante que pueden tener ahora, en esas características o en esa forma de hacer las cosas más sencillas?
Sí, 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 por supuesto, somos totalmente conscientes, es decir, hemos llevado a cabo esta tarea y estamos comprobando además que hay mucha gente que está regresando al pueblo. La gente que vive en Málaga, por ejemplo, está buscando no su segunda residencia, su residencia inicial en el pueblo, en una casa que tenía vacía de vacaciones, para huir del problema COVID y teletrabajar, siempre que tenga conectividad en esa casa. Entonces, acude al trabajo una o dos veces por semana, o viernes o lunes, y el resto del tiempo lo emplea en su pueblo, y casualmente en su pueblo desarrolla otra labor adicional, que es pues ayudar al señor que tiene gallinas y tiene huevos y los quiere vender por internet, o le ayuda a poner una página a alguien que hace quesos, en fin, que se hace una labor social, una relacionada con la otra, y así en cadena. La verdad que estamos saliendo adelante como se puede, porque estas cosas es una especie de guerra, y en las guerras se saca adelante con recursos inesperados.
Por cierto, Pedro, decías que afincado en Marbella, y desde Marbella supongo que en esta época de que nos ha tocado vivir teletrabajando. ¿Cómo está la situación en ese aspecto y de qué forma contribuís también vosotros a eso?
Muy bien, muy bien. Nosotros desde aquí, nosotros llevamos teletrabajando desde hace más de 7-8 años. Es decir, lo importante era convencer a las personas que en esta zona se vive muy bien, que se disfruta de una climatología inmejorable, y la gente que tiene dinero, pues si tiene la posibilidad de poder trabajar a distancia, tener que desplazar y vivir en una gran ciudad con el problema que tiene, sin tener que organizar reuniones conflictivas o de estas que te duele la cabeza o que te tiras todo el día de reunión en reunión, y sin embargo lo suple con una reunión desde casa donde está tomando el sol o tomándose una cervecita, pues eso a la gente le gusta. La gente que tiene dinero pues ha sido de las pioneras. De hecho, hay un operador, no nos vamos a dar nombre, que ha montado en esta zona, tiene sede en Marbella, un operador de despliegue de fibra óptica, precisamente porque su mujer trabajaba, este señor tenía mucho dinero, un ruso, y desplegó un operador que creo que va ahora por Cartagena o así, desplegando fibra. O sea que el tío se lo ha montado bastante bien.
Qué maravilla, cómo me gusta. Sí, sí. Bueno, pues así están las cosas, gracias en este caso a esa labor que muchas veces desconocemos, pero que está haciendo ahí el colegio y los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones.
También para formación organizamos distintos eventos, que llevamos ya más de 10 años haciéndolo, el Congreso de Marbella Smart Living, anunciando nuevas tecnologías, proyectos de futuro, el Foro Teleco, en el cual pues vienen todos los operadores más importantes del país y entregamos los premios Ingenio a los trabajos, mejores trabajos de Andalucía de final de carrera. Participamos en el asesoramiento de organismos públicos, tanto ayuntamientos como diputaciones de toda Andalucía, la FAM. En fin, es un colectivo que creemos que cada vez está tomando más parte en facilitar la conectividad de la sociedad. Sin embargo, también hay que poner el dedito en el sitio para hacer ver a la sociedad que muchos ayuntamientos no disponen de, al igual que tienen un arquitecto, un aparejador o un ingeniero industrial, no tienen un ingeniero de telecomunicaciones, y esa especialidad cada vez la están demandando más. Entonces, es Diputación quien está intentando suplir con nuestra ayuda y nuestra colaboración esa falta de asesoramiento, pues para que ahora, con la llegada del 5G, del Internet de las Cosas, pues hay que tener una ordenanza que regule la implantación de dispositivos por la ciudad para tener una plena cobertura. Hay que tener control sobre las emisiones radioeléctricas en la ciudad. Pues claro, eso, los pequeños pueblos no tienen un titulado en plantilla, desconocen muchísimo, muchísimo cómo hay que hacer eso, cómo hay que tramitarlo, cómo hay que gestionar con un operador. Entonces, ese asesoramiento nosotros nos hemos ofrecido a Diputación para que de nuestra mano nos lleve a esos sitios y darle un asesoramiento y las cosas se hagan lo más correctamente posible, claro.
Está claro. Muy bien, pues don Pedro, que como siempre es un placer hablar con gente tan absolutamente preparada y tan rigurosa como tú, así que encantado de haberte tenido en el día de hoy y esperemos encontrarnos pronto.
Muy bien. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Igualmente.
Venga, un saludo.
Juan García, como siempre, interesantísimos tus invitados y hoy, como habíamos dicho, haciendo un especial o dando un especial protagonismo a la provincia, que no está nada mal. ¿Tenemos algún ciberconsejo de la semana que echarnos a la boca?
Pues más que ciberconsejo, creo que sería un recordatorio también, sobre todo orientado a las empresas y sobre todo a las pequeñas empresas que están montando startups en el mundo digital, pues precisamente también es que se tomen muy en serio el tema de la especialización de la ciberseguridad, porque siempre pensamos en la funcionalidad y esta semana, por desgracia, en España hemos tenido una cantidad de ciberataques importantes tanto a la administración pública como a la empresa privada, con lo cual, cuidado con esas pequeñas empresas que lanzan su modelo de negocio en el mundo digital y si no tienen mucho cuidado con la parte de la ciberseguridad y se protegen correctamente, pues a lo mejor les dura ese emprendimiento menos de lo que debiera. Así que especialización en ciberseguridad.
Sin duda alguna, es un buen y un magnífico consejo. Juan, gracias como siempre, nos encontramos en la próxima. Gracias.
Muy bien, Pedro. Hasta la próxima.
Vamos con el portavoz del oyente. Estando hoy celebrando el Día de la Provincia, le pedí a Juan Luis Pinto, al portavoz del oyente, oye, vamos a centrarnos en alguna cosita que te haya llamado la atención en los últimos 7 días en la provincia de Málaga. Y me dijo, ahí va, me han llamado la atención tantas cosas que tengo para aburrir. Y digo, bueno, pues vamos a sacar alguna. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. Así es. No se puede imaginar la cantidad de noticias que ha dado de sí la provincia, pero bueno, uno ha tenido que centrarse y ceñirse al riguroso guión que les pone el tiempo, ¿no? Pero bueno, hay noticias muy interesantes, ya sabes, a mí me gusta escoger aquellas que son de alguna manera un poco peculiares, ¿no?
Efectivamente, peculiares como las que llegan de forma express. La primera que te llama la atención es nuestro nivel de personal en la provincia, ¿no?
Ah, hombre, ahora me sentí muy orgulloso, fíjate tú, que ya estamos rozando el 1.700.000 habitantes y es la mayor subida que ha habido en toda España en cuanto al número de habitantes, ¿eh? De esa subida hay un 70% de personal extranjero, ¿no?, de personas de otros países, pero también hay muchas personas del resto de España que se han venido a vivir a Málaga. Así que estamos de enhorabuena, 1.700.000 habitantes.
No está nada mal. Mucha gente en nuestra provincia. Mucha gente que probablemente dentro de, esperemos muy poco, pueda visitar un bonito museo muy típico, además, de nuestra comarca de la Axarquía, ¿no?
Así es. Va a ser el Museo de la Paza, que va a estar en la localidad de Almarcha. Y además, pues, he estado teniendo la oportunidad de ver ya un poco un adelanto de planos, etcétera. Y va a ser un centro que tendremos que pasar todo para visitarlo, ¿eh? Va a tener las exposiciones interiores, exteriores, pues, salas de proyecciones, tienda para poder, por supuesto, adquirir el producto, en fin. Muy pronto vamos a tener noticias frescas y en directo de ella, ¿eh?
Qué bueno. Pues esa es otra noticia express, lo mismo que la que te ha llamado la atención sobre los carteros de Marbella, ¿no?
Sí, además, recuerda que esta noticia la teníamos un poco prevista desde la semana pasada, ¿eh? Porque se lo merecen, porque los carteros de Marbella, concretamente el servicio de reparto, ha ganado el premio de la excelencia en correo en España, poniéndose por delante de otros 25 finalistas. Son unos trabajadores que han buscado la excelencia. Yo sabes que a mí el tema de la excelencia del trabajo es siempre que algo que me puede, y ellos han impuesto el trabajo en equipo para poder superar todos los obstáculos que les ha presentado el trabajo, especialmente en esta pandemia que estamos padeciendo. Así que yo creo que debemos darle la enhorabuena a todo el departamento de reparto de Marbella.
Noticias Express, pero también hay temas destacados. Por ejemplo, que se ha puesto en marcha un centro de autismo en Antequera, ¿no, Juan Luis?
Exacto, y además es importantísimo, ¿eh? Ten en cuenta que tenemos en la provincia entre 8.000 personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Y entonces era muy importante poner en marcha este centro, que va a tener además un centro de día y que ya es una realidad y va a ser de los primeros que va a existir a nivel nacional, ¿no? O sea, yo creo que estamos de muy buenos, enhorabuena, con el tema del centro de autismo en Antequera.
Oye, ¿es verdad que se ha hecho una marcha para reivindicar un tren rural?
Sí, ya se ha hecho. Entre Arriate y Ronda. Es una reivindicación, además, lógica, porque han sido muchas las estaciones que se han quedado cerradas por falta de uso y muchas las frecuencias que han quedado limitadas en los tramos interprovincial, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido una demanda justa y que espero que ver de verdad resultados, ¿no? Esta parte que se ha hecho por parte de los vecinos de Ronda.
¿Y eso de que hay una biblioteca callejera en Cuevas del Becerro, qué pasa? ¿Que han sacado libros a la calle o cómo es la cosa?
Bueno, aquello de la imaginación al poder, aquí se ha dado, pues vamos, fíjate que han cogido todas las cabinas de teléfono, tanto las antiguas como las más modernas, las han reconvertido en una biblioteca al aire libre, una biblioteca pública exterior, donde tienen más de 100 títulos, y se pueden tomar esos libros, leerlos tranquilamente y depositarlos de nuevo. A mí, desde luego, amigo Pedro, me ha parecido una de las ideas más innovadoras en lo que llevamos de año, ¿eh? Así que enhorabuena a los vecinos de Cuevas del Becerro, ¿eh?
Sí, señor. Libros en cabina de teléfono, lo que se llama últimamente libro-conferencia, ¿no? Podría llamarse.
Efectivamente, libro-conferencia. Y además que le están dando muy buen uso. Ya te digo, hay que felicitarlo, me parece una idea extraordinaria.
Sin duda alguna. La imaginación al poder, como tú decías, y no hay nada mejor que si una cabina de teléfono no se usa para el uso habitual que tiene una cabina de teléfono, reconvertirla en cualquier cosa está bien, pero si se reconvierte en una librería, muchísimo mejor. Juan Luis, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días. Gracias.
A la orden, nos vemos, amigo.
Adiós, hasta luego. Ay, para mañana el tiempo, qué revoltosillo viene, qué revoltosillo. Dice la EMET que tenemos para mañana previsto cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas, siendo menos probables e intensos a partir de la tarde en el litoral. Que va a haber brumas matinales en el interior, que el viento va a soplar de componente oeste con intervalos de componente sur por la mañana. Y que, atención, mañana tenemos aviso amarillo por lluvia hasta las 5 de la tarde en Antequera, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce, y hasta las 8 de la tarde en la comarca de la Axarquía. Y las temperaturas van a subir localmente sin cambios. Mañana las máximas las tendremos en Málaga y Marbella, 22 grados, 21 en Vélez, 19 en Antequera y 18 en Ronda. Hasta aquí en Buenas Tardes Málaga nuestro particular homenaje a la provincia en un día como hoy, el Día de la Provincia, 26 de abril. Volvemos mañana en el formato ya tradicional y habitual de Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habló Pedro González en un instante, las noticias de España y el mundo, y continúa la programación en COPE. Gracias, adiós, adiós, adiós. Bienvenidos del